Ràdio Ciutat Vella, 100.5 FM.
Muy buenas tardes, son las 4 y unos minutos de la tarde aquí en directo desde el barrio del Raval. Esto es Taxi Libre, empezamos. Aquí estamos de vuelta una semana más para hablar de la actualidad del taxi y comentar todo lo relacionado con nuestro sector. Ayer fue un día muy importante para nuestro sector porque se celebró la vista previa para el juicio en el Tribunal Supremo de la CMMC que recurre el ROT. Nuestro compañero Luis, buenas tardes Luis.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Fernández.
Hola, buenas tardes.
Presidente del STAC y secretario de la Intercomarcal estuvieron en esta vista previa. Y bueno, ¿cuáles fueron vuestras impresiones?
Bueno, nuestras impresiones, bueno, fueron positivas en el sentido de que hay algunos que estaban reclamando el tirar para atrás en el ROT y ahora parece ser que no es así. Y luego, por otro lado, la defensa unánime de todos los que estaban a favor del taxi, pues que todos actuaron de una forma no coordinada, porque no iban coordinados, pero todos de una forma unánime a favor del taxi y por el mantenimiento del reglamento de transportes.
Sí, hay que destacar que sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, hubo una división en el bando de los pro-liberalizadores de la VTC, por ejemplo, abanderados por nuestros amigos de la CNMC, que efectivamente la CNMC pedía la liberalización total tanto del 1.30 como de la forma de trabajo de las VTC. Uber, su abogado, estaba con ellos, sin embargo, la discrepancia vino en el lado de Maxi Mobility, que es Cabify, y de Unauto, que es la patronal de VTCs más favorable a la liberalización. Tanto Maxi Mobility como Unauto se retractaron en liberar el 1.30, pidieron una proporción más acorde con el estado actual. Claro, es comprensible que una vez ya tienen una parte del mercado no quieren dejar perder su mercado, sus licencias y todo esto. Entonces, sin embargo, como ha dicho Luis, en el bando de las asociaciones del taxi, los 8 abogados que había, tanto de las administraciones públicas como de las asociaciones del taxi, así como la brillante intervención del abogado del Estado, pues dejaron claro que realmente el 1.30 no es una proporción que va en contra de la libertad empresarial, sino que está justificada por las necesidades de servicio. Y también hicieron hincapié que realmente el sector del taxi y el de alquiler de vehículos con conductor de hasta 9 plazas está exento en la propia ley GUM, como así lo especifica la propia ley GUM.
Pero también intervinieron las administraciones, como fueron la Generalitat de Cataluña, que incluso pidió que el juicio se quedase fuera, porque se había presentado la Comisión Nacional de la Competencia, se había presentado fuera de plazo, parece ser según la argumentación que ellos dieron, y también estuvo la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, es decir, que las administraciones también estuvieron a favor del mantenimiento de un derrot y en contra de las pretensiones de la Comisión Nacional de la Competencia, que siguen sus 13 de intentar eliminar el derrot y todas las condiciones que conlleva consigo el reglamento.
Bueno, en un lado estaban el mismo Ministerio de Fomento defendiendo el ROT junto la...
El Ministerio de Fomento no estaba, estaba la Abogacía del Estado.
La Abogacía del Estado.
Que representa el Ministerio de Fomento.
Estaba la Comunidad Autónoma de Madrid y de Cataluña y las asociaciones.
El Ayuntamiento de Madrid.
Y las asociaciones. Nuestra asociación fue una de las primeras en personarse en este juicio.
Exacto. Nosotros como STAC y otras organizaciones que, pues, del País Vasco, de Cantabria, de Asturias, de La Rioja y Mérida, hacía tiempo, cuando inmediatamente que supimos en abril del 2016, que es cuando interpuso el recurso la Comisión Nacional de la Competencia, nos unimos para presentar el recurso, y en julio ya presentamos nuestra personalización en contra del recurso de la CNMC. Fuimos una de las primeras organizaciones. Lo han estado también, pues, otras asociaciones, como han sido la FEDETAXI, la Gremial de Taxi de Madrid, la Federación Profesional del Taxi de Madrid, y no recuerdo más, si Élite también estuvo allí la abogada de Élite, y me parece que ninguna más.
Bueno, este reglamento, estaban recurridos a algunos artículos de este reglamento, pero principalmente las dos cosas más primordiales era la proporcionalidad del 1,30 y la habitabilidad del 20%. Exacto. La limitación geográfica que tienen las VTCs para prestar su servicio. Y bueno, Toni, que no te he presentado. Aquí, como todas las semanas, mi compañero Toni Servós. ¿Qué tienes que decir del juicio?
Estás muy liado tú con el juicio, ¿eh? Pues nada, el juicio siempre es positivo que se haya celebrado, porque la verdad es que lo mejor hubiera sido que nadie hubiera planteado el juicio, pero una vez planteado, ahora ya la necesidad era que empezara de una vez a funcionar. A que se llevara a cabo. Se ha llevado a cabo y ahora lo único que estamos esperando es básicamente que se dicte sentencia. Si algo hay de positivo, yo ayer hice una reflexión, y es que nos queda un sentimiento agridulce, ¿no? El hecho de estar de acuerdo, los miembros de las asociaciones de taxi y los miembros de un auto o Cabify, de estar de acuerdo en algunas situaciones, pues te da un sentimiento agridulce, ¿no? Al final acabas pensando que la sensación es básicamente que nos han tomado el pelo, ¿no? O sea, esta sensación será difícil de que nos la saquemos el sector, porque al final lo que se ha conseguido es que ellos han salido con la suya, tienen en la calle 10.000 licencias más de VTC, además con la capacidad, los señores que las pidieron, de poderlas vender y poder especular con ellas. Cuando les han costado 36 euros, ahora acabarán vendiéndolas por un dineral, y te queda un sentimiento agridulce. La verdad es que lo positivo, veremos la sentencia, que es lo que dice, lo positivo será, si la sentencia nos es favorable, que no se liberalizará el sector, pero nos queda un sentimiento de una tomadura de pelo.
Bueno, ya hablamos aquí la semana pasada sobre que dentro de los que han recurrido este reglamento hay varios frentes. Por un lado, pues como ha dicho Carlos, está un auto y Cabify, que no quieren una liberalización total. Como ya hemos comentado en este programa, hay inversores, al haber el decreto antiespeculación, se ha evitado un poco el mercadeo, el menudeo de pequeños inversores de licencias, sí. Pero han entrado en este mercado grandes inversores como Vector, con más de 100 millones de euros, y MUVE, que no sabemos cuánto ha invertido, pero ha invertido muchísimo dinero, y claro, estos inversores tienen fuertes intereses, y yo creo que por eso ha habido este... en el bloque este de la gente que está recurriendo este reglamento, ha habido como una separación. También, a 4 días vista del juicio, nos informaron que el abogado José Andrés Díaz, que representaba a la parte a un auto, demitía e intentaron un aplazamiento. Al final no lo consiguieron, ¿no?
No. Sí, por lo que sabemos nosotros y por lo que se vio en el juicio, la verdad que ha habido una división interna muy fuerte en un auto. Efectivamente, el abogado este José Andrés, que no olvidemos todos que fue el principal impulsor de la petición de VTCs y de los recursos a los tribunales tras la ley Omnibus, porque recordemos que la ley Omnibus no liberalizó nada, sino que fue este abogado y unos cuantos contactos que vieron que la aprobación de la ley directamente liberalizaba la antigua LOT. Entonces, claro, un auto y las grandes empresas estas que ahora están invirtiendo en la compra de sociedades de VTC, pues claro, han visto que si hay una liberalización total de VTC, el negocio se les va a pique.
Bueno, es que caería el valor de sus licencias, caería el dinero que han invertido, le pasaría un poco igual que a nosotros en ese sentido. Y por otro lado, un mercado que ahora está más o menos acotado, pues se abriría y iría en contra de sus intereses. Prácticamente se han puesto de nuestro lado, porque en cuanto alguien mete dinero en un sector, lo que no quiere es que esto se liberalice.
Sí, pero fíjate, Jaime, que al final han salido beneficiados unos señores que sin invertir prácticamente dinero se van a hacer ricos a costa de hacer daño al sector del taxi.
Bueno, hay de todo. Los solicitantes, los primeros solicitantes, por ejemplo, como los hermanos Ortiguela. Exacto. Y mucha gente de esta que pidió las VTCs en un primer instante y automáticamente las vendieron, por ejemplo, como es el caso al grupo inversor este, que no sabemos por cuánto dinero, pues sí han pegado un pelotazo. Pero vamos a ver qué pasa con los demás, porque gracias al decreto antiespeculación, pues para poner en marcha estas licencias VTCs vas a tener que tener una serie de coches, dar de alta una serie de conductores, y recordemos que si entra el tema de las matrículas ya no va a servir un coche de alquiler cualquiera, vas a tener que comprar un coche, matricularlo con la matrícula de color rojo, creo que va a ser
azul,
perdona. Y entonces veremos a ver la viabilidad de todos estos, porque hasta que no pasen 2 años desde que se han activado estas licencias, no las van a poder vender.
Uh-huh. Es verdad,
Además,
sí, pero fíjate Jaime, fíjate lo prostitutivo de toda la situación. Lo prostitutivo de toda la situación es que hay un señor que ha pedido a lo mejor 2.000 licencias, caso de Ares Capital, por ejemplo. Sí. Que va a vender las 2.000...
No, que ya las ha vendido.
Que las ha vendido a un grupo inversor, y que al final todo el pastel se lo acaban repartiendo entre grandes inversores espabilados, y el pueblo o la gente que puede acceder a este trabajo no podrá acceder porque jamás, gracias al decreto antiespeculación, pues no tienen la capacidad de comprar las empresas. Es decir, mira, a mí me ha quedado un sentimiento agridulce.
Sí, agridulce.
Además es que, ojo, que estamos vendiendo el oso y no tenemos la piel todavía, ¿eh?
Estamos vendiendo la piel del oso.
Exacto.
Antes de haberlo cazado.
No,
hombre,
lo hemos cazado. La CNMC todavía se tiene que
pronunciar.
Se tiene que pronunciar. Creo que hay alguna noticia que ayer salía en el ABC que en este sentido puede augurar algo de positivismo. Pero cuidado, que la CNMC no ha dicho nada, ¿eh?
Pues sí, ayer...
O sea, no la CNMC, el Supremo. Ah, tiene que pronunciarse, es el Supremo.
El Supremo, pues sí, ayer el ABC informó que el gobierno está estudiando sacar un decreto ley para elevar a rango de ley el reglamento, sobre todo lo que es la proporcionalidad del 1.30 y la habituabilidad. Nosotros en este sentido teníamos alguna noticia, ¿no, Luis?
Sí.
Porque tú mismo te reuniste con el ministro hace...
La verdad, el tema es que en FEDETAXI, la asociación que estamos integrados a nivel nacional, el STAC, ya ha estado trabajando desde ya hace semanas y meses sobre el tema del decreto este. Es decir, nosotros nos reunimos hablamos el día 6 de marzo con, precisamente con el ministro para perfilar lo que iba a ser el decreto que ahora se ha hecho público por parte de los medios de comunicación, que ya prácticamente lo tienen todos. Es decir, que nadie ahora se apunte el tanto, se apunte el trabajo, porque el trabajo lo ha estado haciendo FedEx desde el minuto número uno para buscar una solución al conflicto si el Supremo al final dicta una sentencia que no es favorable al taxi, es decir, que liberalizará el sector. Por lo tanto, nosotros seguimos ahí trabajando. Es decir, es verdad que no se ha dicho absolutamente nada porque era un trabajo discreto, como trabaja FedeTaxi, trabajo en discreto, pero al final eficaz, como se ha visto con esta medida que garantiza por lo menos el 1.30 ya de por vida.
Pero va a blindar elevándolo a rango de
la ley,
¿no?
Es decir, esto es un cañonazo que se le pega tanto a la CNMC, porque no podrá recurrirlo y de hecho también al sobre todo porque no podrá recurrirlo. Es decir, y ahora una vez que se apruebe, que será o este viernes o el viernes que viene en el Consejo de Ministros, a partir de ahí hay un mes para que el Parlamento lo
apruebe, ¿no?
Lo apruebe y a partir de ahí pues ya entrará en vigor.
Bueno, no vendamos tampoco la ley del oso antes de cazarla, porque sí. Todavía no tenemos la sentencia de la del Supremo con el reclamento, con el recurso al reglamento de la CMMC, y tampoco el Gobierno, aunque ha dicho que lo va a hacer y lleváis meses, un mes trabajando.
Más de un mes
trabajando en el asunto, todavía tampoco no lo ha presentado. Se ha filtrado ya
el borrador
y lo tienen los medios. Y bueno, nosotros desde nuestro sindicato no hemos querido hablar, pero para que la gente vea que somos gente seria trabajando y discreta, y que por muchas cosas que nos digan los demás, insultos y traidores y vendidos y tal, bueno, ahí está la portada de nuestra revista Taxi Libre, y nuestro presidente junto a otros presidentes de otras asociaciones a nivel nacional con el ministro de la Serna, en esa foto precisamente, donde algunos se mofaron de aquella reunión, que no ha servido para nada y tal. Exacto. De aquella reunión ha salido esto.
Estos que enseguida se quisieron hacer la foto en cuanto vino el ministro de la Serna aquí a Barcelona, supongo que para hacerse la foto ya está, y nosotros no solamente nos hicimos la foto, sino ya teníamos un documento encima de la mesa que se estuvo trabajando sobre ese documento, que es el famoso decreto, el que ahora ya es práctico, bueno, es público por todo el mundo y que se va a aprobar.
Bueno, y esto denota una seriedad y una manera de trabajar, porque no hemos sido nosotros ni FedeTaxi que lo ha filtrado a la prensa, sino ha sido otra.
Y además la forma, dijéramos, de que nos enteramos que había saltado a la prensa fue justo a la salida del juicio del Tribunal Supremo, como había también en el mismo Tribunal Supremo había una vista relacionada con los políticos catalanes. ¿Qué pasa? Que estaba lleno de periodistas. Entonces fue un periodista de una conocida y seria agencia quien abordó a Miguel Ángel Leal, presidente de FedeTaxi, y le comunicó que desde el gobierno, o parecía ser que desde el gobierno, se había filtrado que este viernes, en principio, el Consejo de Ministros iba a aprobar el famoso decreto. Entonces, de ahí ya se ha ido filtrando a todos los medios de comunicación, y claro, la verdad que es una noticia bomba, porque es verdad que blinda, si la aprueba el Consejo de Ministros, blinda el 1.30, pero no olvidemos que después del Consejo de Ministros, al mes tiene que aprobarlo el Congreso de los Diputados.
Lo tiene que convalidar.
Sí, convalidar. Recordemos que también podemos ser víctimas de todo el tema político que hay actualmente en el Congreso de los Diputados, porque recordemos que el Partido Popular y sus socios Ciudadanos no tienen la mayoría exacta. Entonces veremos a ver que los partidos políticos que dicen que apoyan el taxi apoyan esta medida junto al Partido Popular, aunque políticamente sea incorrecto o no. Veremos si realmente también vamos a ser nuevamente, como ya nos ha pasado en otras ocasiones, víctimas de los juegos políticos.
Hombre, esperemos que no, Carlos, esperemos que no, porque la verdad es que después de, como bien dice Jaime, hubo muchas críticas a la foto de que salió en la revista Taxi Libre de la última edición, no de esta última.
Hombre, desde nuestro propio sindicato ya criticamos a nuestro presidente porque no llevaba corbata.
Bueno, ya no, pero esas críticas se encajan bien. Hubo otras críticas que se encajaban peor. Algunos de los que ya teníamos constancia de este trabajo nos teníamos que morder la lengua porque se había pedido sobre todo discreción respecto al trabajo que se estaba realizando. Y bueno, pues bueno, al final el trabajo solo lleva un camino y la verdad solo lleva un camino y la verdad es esta. Como mínimo se ha hecho el trabajo.
Bueno,
esto no quiere decir que podamos decir estamos salvados, avisar a toda la gente que nos oye, no. Porque no soy yo persona de caer en triunfalismos, pero que lo que puede tener claro el colectivo de taxis de Cataluña y el colectivo de taxis de España es que el trabajo se ha realizado, las peticiones se han hecho, el Fomento ha sido receptivo, el gobierno ha sido receptivo y el trabajo está tirado para adelante. Ahora no está en nuestras manos ni en las manos de quien ha trabajado este decreto.
Exacto. Sí, yo también comparto lo que ha dicho Servoz, en el sentido de que esperemos que no seamos ahora el producto de las luchas políticas, porque al final estamos aquí, lo que hay que tienen que tener claro los partidos políticos, que aquí se está defendiendo la vida de 100.000 familias y el trabajo de 100.000 familias, que esto no cabe ninguna excusa en el tema de las disputas políticas. Por lo tanto, todos han de ir a una para solucionar un problema que han generado las propias administraciones, tanto anteriormente en el 2009 un partido y en el 2013, pues ha habido también y se intentó solucionar, pero también estamos ahí un poco culpa de las administraciones en esta situación, un poco no bastante.
Yo creo, Luis, que cuando esto, si tenemos la gran suerte de que esto se solucione, alguno que otro nos soltaremos bastante la lengua. Yo tengo ganas de decir muchas cosas en el momento en que esto se apacigüe, porque aquí desde el 2009 estamos siendo víctimas de los partidos políticos y estamos pagando el pato los taxistas. Y oye, de un lado, del otro y casi de en medio también. O sea, entre todos la jodieron y ella solo se murió, ¿eh? Pero al final, bueno, quien ha pagado el pato es el taxi, porque empezamos con la ley Omnibus que se nos vendió que no iba a afectar al sector del taxi, que nos lo vendieron los políticos, ¿eh? Que aquí los intereses de los sindicatos, por mucho que quieran vender otras organizaciones, no existían, puesto que las personas que defendían lo que decía el Partido Socialista en ese momento no tienen ninguna VTC. O sea, seamos realistas, ya está bien de hacer populismo barato. Después pasamos a la ley de ordenación de transportes terrestres en el 2013.
No tiene ninguna VTC y tampoco las ha pedido.
Ni las tiene ni las ha pedido, exacto.
Porque hay gente que tiene el cuajo de haberlas pedido, incluso hay algunos que las pidieron y las van a activar, que nos han dicho de todo.
Sí.
Aquí hemos tenido que aguantar carros y carretas.
Sí. Además, no quiero, ya si nos ponemos a recordar y hacemos memorias del famoso Congreso de Mallorca, ya podríamos alucinar de cómo se vantaban de honorabilidad algunos que ahora van a recibir 700 licencias de VTC. O sea, que algunos es que, por suerte o por desgracia, estamos presentes en muchos sitios, vamos, escuchamos y aprendemos. Y es la manera de ver de cómo es cada uno en este sector.
Yo creo que desde nuestra organización y desde FedeTaxi hemos sido honestos con el sector desde el principio. Vamos a ser sinceros, no vamos a volver al año 2009, no vamos a volver.
No.
Hay una serie de autorizaciones VTCs, de licencias VTCs que se van a otorgar, que no vamos a poder hacer nada para impedirlo, eso nunca lo hemos negado. Pero bueno, lo que tampoco nunca hemos negado, de que íbamos a trabajar y de que el taxi tiene futuro.
Sí, pero Jaime, lo que sí que vamos a hacer es que ya que están concedidas o se van a conceder, lo que sí que vamos a trabajar y estamos trabajando como organización es que esas VTCs trabajen como lo que tienen que ser, y por lo tanto estamos haciendo y poniendo trabas, ¿no? Poniendo trabas, no, o mejor dicho,
diferenciando los servicios,
diferenciando los sectores, que siempre ha sido nuestro lema. como organización siempre ha sido nuestro lema, y ahí están las uniones de transportes y las actas que lo dicen claramente, la posición que ha sido del STAC, que era diferenciar los dos sectores, y a partir de ahí ya veremos. Ahora hemos hecho otra petición que ha salido muy poco a nivel del taxi, pero es que nosotros hemos pedido en la última reunión de transportes que se modifique la ley de transportes para que todas aquellas autorizaciones que vayan infringiendo de forma continua el reglamento, que sean revocadas, porque tenemos la experiencia de Madrid, donde se han hecho 10.000 inspecciones y de las 10.000, 4.000 han sido sancionadas. Pues señores, está claro por parte de todo el mundo que estos señores incumplen la norma, sí, sí, de forma continua.
Sí, sí, reiterada.
Sí, su modus vivendi depende de saltarse el ROT. Esa es su manera de ganarse la vida.
Ah, claro.
Entonces, si hay reincidencia, ya lo comentamos aquí la semana pasada, estas licencias que reinciden en saltarse las normas, pues que se les retiren, se les obliga a venderlas, lo que sea. No, lo que quería decir es que nosotros desde un inicio hemos llevado una línea. No hemos expandido un mensaje derrotista, alarmista. Uh-huh. Hemos dicho que nuestro sector tiene futuro. Exacto. No hemos engañado a nadie, no hemos dicho que íbamos a parar la concesión de licencias.
Exacto. Solo hemos vendido humo.
No hemos vendido humo, hemos dicho que estábamos trabajando en ello y bueno, y se están viendo los resultados. Algunos se lo habrán creído, otros no, pero bueno, el tiempo va poniendo las cosas en su sitio.
Maldita hemeroteca, Jaime. Exacto. Porque además es que a mí me sorprende cuando veo a algunos compañeros hablar de que hay que diferenciar entre VTCs y taxis, y esos mismos compañeros hace un par de años en la entrevista que La Sexta hizo a Luis una noche, recuerdo que la base de la entrevista o lo que más recalcó Luis en esos momentos fue nosotros lo que solicitamos expresamente es que se diferencie entre el trabajo de las VTCs y el trabajo de los taxis. En esos momentos nos llamaron casi traidores, nos insultaban, nos decían de todo, y ahora ellos mismos cogen nuestro discurso. Maldita meroteca.
Bueno, sí, no, y además quiero añadir más. Cuando se aprobó el reglamento en noviembre de 2015, hubo manifestaciones de algunas organizaciones en contra del reglamento. Hay que recordar, maldita meroteca.
Sí, 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 exacto. Es que la gente a veces no tiene memoria de pez para lo que le interesa. Jaime, voy a hacer algo que no suelo hacer, y es meterme en tu lugar. Y voy a recordar el teléfono de los oyentes, porque veo que se te está pasando. El teléfono para posibles llamadas es el 93442-3322. Repito, 93442-3322. Hoy es un día importante, hoy es un programa importante. Tenemos aquí al secretario de la Unión Intercomarcal de Barcelona y al presidente del sindicato. O sea que, bueno, si me llamáis hoy,
claro, llamar.
No os metáis conmigo y con el Jaime, meteros con ellos, ¿eh? Preguntadles a ellos, que tienen más idea que nosotros.
Importante también es nuestro compañero Pablo Romay de Madrid, del foro gremial, que si os habéis dado cuenta, hemos cambiado la sintonía del inicio y hemos puesto Mus, su grupo preferido, que nos lo pidió a través de Facebook Live. Si alguno de alguno de los que participáis en Facebook Live o en nuestro muro del Stack tenéis alguna sugerencia musical, dado que hay muchas críticas hacia la música que pone mi compañero Tony Servos, pues sabéis que estamos abiertos a estas sugerencias. Venga, Edu, la siguiente música para Pablo Romay de Foro Gremial. Un saludo desde aquí. We'll be right back. hablamos. Así es como empieza la campaña publicitaria de Cabify. Yo creo que se han visto desbordados ante todo lo que se le viene encima y están buscando ahora un acercamiento al sector del taxi y a las administraciones para intentar arreglar todo esto, porque veo que el tema este del recurso de la CMMC se les ha ido un poco de las manos. Y por eso la semana pasada crearon una especie de falso congreso y esta campaña de Hablamos, que citan a Carmena y citan al taxi, y bueno, y se postulan como abanderados de la movilidad y la ecología, cuando Cabify presume de movilidad, pero mantiene casi toda su flota en coches diésel. O sea, así con todo, es un suma y sigue con esta gente. Yo creo que ya no saben ni qué decir. Yo no entiendo nada de esta campaña publicitaria, estos movimientos que están haciendo. ¿Tú los entiendes?
No, es bueno, yo entiendo que intentan vender su discurso, como yo dijéramos en la página de Facebook de Cabify puse. Están realmente quieren vender una moto nueva, pero realmente están vendiendo una moto sin ruedas. Nosotros desde el sindicato, que está presente en todas las reuniones de movilidad, incluso hemos asistido a diferentes congresos y reuniones sobre movilidad sostenible, ya no solo a nivel de Barcelona, sino a nivel europeo, es que no hay ningún estudio serio e independiente que diga que el futuro de la movilidad sostenible en las grandes ciudades pasa por incrementar el número de vehículos vehículos turismo que dan un servicio. Es que eso no hay por dónde cogerlo, y realmente es que no hay, aparte del discurso que dan ellos, no hay nadie que abandere el discurso ese. Y para más inri, aquí, por ejemplo, Cabify, es que todos los coches, todos los tiene a gasoil. Entonces, están vendiendo una movilidad sostenible que es vender una moto sin ruedas como si fuera nueva directamente.
Sí, es un lavado de cara que han intentado hacer, y también han querido tomar el pelo tanto al Ayuntamiento de Madrid como al Ayuntamiento de Barcelona. Lo que pasa es que ni el Ayuntamiento de Madrid se presentó, ni el Ayuntamiento de Barcelona tampoco se presentó, porque ellos también entendieron perfectamente que era una falacia que querían hacer de cara al público en general y también a las administraciones, cuando se sabe claramente pues que no es así. El que ellos ya sabrán lo que hacen o lo que pretenden hacer. Nosotros sí que tenemos claro lo que vamos a hacer a partir de ahora, que lo estamos haciendo ya desde hace tiempo, pero lo que vamos a exigir es que cumplan con la norma, que el reglamento, y una vez que se apruebe el reglamento aquí en el área metropolitana, pues que también que el Ayuntamiento de Barcelona lo practique y además que lo exijan, que estos señores lo hagan bien.
Pero es que lo que más gracia me hace a mí de esta empresa es que ellos se postulan como que son la solución y que nos tenemos que sentar a hablar con ellos después de que llevan todos estos años poniendo al taxi, tirándolo por los suelos y haciendo unas campañas contra nosotros brutales. Es que nos tenemos que sentar con ellos a solucionar el tema de la movilidad, nosotros y las administraciones. Y ellos son una empresa privada. ¿Cómo una empresa privada tiene que opinar sobre el tema de la movilidad de una ciudad? Sí, ¿pero dónde se ha visto esto?
Eso es lo que ha pasado en algunas ciudades, como en Estados Unidos, que una vez que estas empresas se han apoderado de todo el sector de la movilidad, al final han anulado al taxi y han querido, o quieren, o pretenden, o han pretendido el exigir la movilidad a sus necesidades y a sus servicios, y eso es lo que al final han pretendido hacer.
Sí, es que ya se están llegando a un punto que es que se van a poner en contra de la ciudadanía normal, porque para que su servicio sea rentable están diciendo que habría que vetar la entrada de todo el coche privado en la ciudad, y que solo pueda circular pues el transporte público, y ellos por supuesto. Claro, ya no solo van en contra del taxi, sino van en contra del usuario que por H o por B va con su vehículo privado. Desde el taxi entendemos que el vehículo privado en Barcelona y en las grandes ciudades se debe restringir para dar prioridad al transporte público en el que está incluido el taxi, pero prohibir todo el movimiento en vehículo privado me parece una barbaridad, y lo hacen por un interés económico, porque sus empresas con el actual sistema y con la actual legislación no son rentables y quieren ampliarlo, y entonces quieren chafar a todo el mundo que les pueda hacer un poco de sombra.
Se desestima la demanda presentada por la Asociación Elite Taxi contra el servicio de Uber Pop en el año 2014, sentencia en la que ha tenido acceso el Español, según leo aquí. ¿Sabéis vosotros algo? No sé si recordarás que Elite interpuso una demanda por competencia desleal a Uber Pop.
Sí, no.
Y este mismo juicio fue el que se elevó al Tribunal Europeo. Fue cuando el juez de aquí de España preguntó al Tribunal Europeo si Uber Pop era una empresa de transportes o no. Pues parece ser que ya ha salido la sentencia y han desestimado la...
Pasa que no está clara lo que dice la sentencia. Se ha desestimado, pero resulta que el Tribunal Supremo, precisamente hace 4 días, dictó una sentencia en contra de Uber, o devolvió un expediente a los tribunales de aquí de Cataluña, porque la Generalitat los había multado, Uber lo había ganado aquí, y el Tribunal Supremo, precisamente amparándose en lo que había dictado el Tribunal Europeo, le devolvió el expediente y les dijo que solamente podían sentenciar el contencioso en base a lo que había dicho el Tribunal Europeo, que es que el Uber no es una plataforma digital, sino que es una empresa de transportes, y por lo tanto, en base a eso, es algo que a lo que se basa el Tribunal Supremo. Es decir, que al final es un poco contradictorio lo que ha dictado este tribunal respecto a lo que dictó hace 4 días el Tribunal Supremo, que devolvió los expedientes al contencioso de aquí de Barcelona.
De hecho, lo que dice esta sentencia, lo que habla es del tema de competencia desleal, porque según ellos entienden, o por lo que yo he podido leer aquí en el Español antes de venir aquí a la radio, ellos entienden que evidentemente para realizar el transporte en cualquier Estado miembro de la Unión Europea se tienen que ceñir a las condiciones en que haya en los Estados miembros, pero aducen que las autorizaciones tienen que tenerlas los vehículos adscritos y no la compañía Uber SS.
Bueno, sí, es que aquí hay un tema, hay un tema societario. Parece ser que la proveedora es Uber americana, o sea, la matriz americana de Uber, y aquí en España operaba con un nombre que era Uber S.
Sí, es Uber Systems Spain.
Sí, y bueno, parece ser que la AMT, la Asociación Madrileña, denunció a la matriz americana, pues Elite decidió ir a por esta empresa, que también es Uber, española, y el tribunal dice que no está probado que la exigencia de licencias deba recaer sobre este intermediario, que es el intermediario entre la matriz americana y los conductores aquí en España.
Exacto.
Pero bueno, igual la recurren y ya veremos qué pasa. Uh-huh. De todas maneras, bueno, de esto hay que sacar también el lado positivo, como de todo, ¿no? Lo que dictó el Tribunal Europeo, que Uber es una empresa de transportes, aunque en este caso no ha servido para ganar este juicio en concreto, porque bueno, puede ser que la estuviera mal planteada la demanda, no lo sé. Pero bueno, recordar también, antes hemos hablado de José Andrés Díez, fue el abogado que llevó a cabo la demanda que paralizó Uber Pop, la que el juez puso las medidas cautelares, y este juicio lo tenemos pendiente también. Y que esperemos que no sea favorable, sí, pero hay que recordar que Uber Pop está parado Pero bueno, por unas medidas cautelares que se pusieron en su día gracias a José Andrés Díez, el llamado abogado traidor, que luego pasó a trabajar con Uber y ahora los ha dejado en la estacada, en teoría.
Sí, sí.
Bueno, es un personaje un poco contradictorio, ¿no?
Sí, a lo mejor vuelve a casa por Navidad.
Bueno,
no,
pues...
La verdad es que como abogado hay que reconocerle sus méritos. O sea, es decir, una cosa es que no trabaje a nuestro favor, pero otra
también
cosa
ha
muy
trabajado,
diferente.
Ha habido veces
también
que
ha trabajado en su momento, exacto. Sí. Pero en estos momentos nos ha hecho muchísimo daño al sector del taxi.
Y ahora también les ha dejado a ellos en la estacada.
Los ha dejado en la estacada, veríamos.
Y algo que nadie sabe, que paralizó la contingentación del doble turno aquí en Barcelona.
Ah, mira, es que tiene un historial. También trabajó para Confebus con el juicio contra BlaBlaCar. Bueno, hay que reconocer que dentro de los abogados que se dedican al transporte es uno de los mayores especialistas.
Sí, eso sí.
Una cosa no quita la otra.
Exacto.
Y bueno, como dato curioso es que su padre era taxista y este hombre, José Andrés Díaz, José Herrera Díaz, bueno, no recuerdo exactamente su nombre, se sacó la carrera mientras trabajaba con el taxi.
Exacto,
así que
él también había ejercido de taxista, sí.
Bueno, yo tuve oportunidad de escucharla aquí en Barcelona cuando se levantaron las medidas cautelares, que vino, bueno, lo vi en un vídeo y la verdad es que parece una persona competente. Lo que pasa que, claro, ante tanto cambio de bando...
Ahí va, me imagino que a quien más le paga, ¿no? Por un lado... puso la demanda de la Asociación Madrileña del Taxi, que realmente que fue la que paralizó Uber. Resulta que ahora se pasó a un auto, estamos junta de un auto y ahora parece ser que es el abogado de Uber, ¿no? Es que, claro, este hombre va dando tumbos, me imagino que va al mejor postor y, bueno, no sé, si pudiéramos rescatarlo, hombre, es un abogado de prestigio. Otra cosa, que tenga ética profesional, ¿no? Pero bueno.
Bueno, y parece ser que ya se ha homologado el Nissan Leaf. Nos ha llegado la noticia aquí a través de la app del IMET. El de 40. Taxi Ecology, que hizo un stress test, pero nuestro compañero Cristian al final no nos ha terminado de dar cuáles han sido los resultados de este stress test.
Bueno, según ha dicho, no han llegado todavía los resultados, ¿no?
Sí, parece ser que tampoco están 100% contentos con este Nissan Leaf de 40. Igual habrá que esperar al de 60.
Claro, la batería es lo más importante en este vehículo. La verdad es que el Nissan Leaf es precioso, el coche es muy bonito.
Hombre, pero qué gusto, tienes el mismo gusto con los coches que con la música.
Bueno,
macho.
Pues oye, yo estoy seguro que hay mucha gente que coincide conmigo. A mí el coche me gusta, ¿qué quieres que os diga? Es un coche moderno.
Sí, realmente.
Moderno como tu música, ¿no?
Sí, no.
Realmente hay que reconocer que es un coche, un modelo que ha dado un salto importante respecto al modelo antiguo, tanto en dimensiones como en capacidad de las baterías. Pero realmente este coche sigue teniendo limitaciones, y más este que, la verdad, realmente los que estuvimos en la feria del taxi lo vimos, tiene un puente detrás que incomoda mucho dijéramos, el tercer pasajero que
bueno, es que
se
es más
sienta
un coche
atrás.
De 4 que de 5.
Claro, y bueno, y ahí yo diría que, como bien se dijo, incluso por parte del responsable un responsable de movilidad del ayuntamiento, el taxi, hasta que no salgan los coches con baterías de 60 kilovatios, realmente no será atractivo para el taxista. Parece ser que ya hay en un futuro unas baterías de 60 kilovatios que evidentemente tendrán que venir refrigeradas para no achicharrar las baterías en verano que tenemos, sobre todo en Barcelona y en Madrid, que son veranos bastante cálidos. Este Nissan Leaf, dicen los entendidos, que la pega es que no tiene una refrigeración de baterías, y esto puede ser un hándicap de cara a la durabilidad de las baterías. Pero bueno, de todas formas es un progreso, pero no es, yo creo que no es el coche ideal para el taxi de Barcelona.
Están faltando coches, ¿no?, en la feria. Recordar a nuestros oyentes que durante esta semana se está celebrando la feria alimentaria y Hostelco, ¿no?
Sí.
Hostelco, de temas de hostelería,
sí,
que se hace en Plaza de España, y alimentaria en Gran Vía, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, hay que decir que para los que llevamos unos años trabajando, Alimentaria junto a Construmat eran de las grandes ferias que venía a Barcelona antes de la explosión del mobile.
Alimentaria lo sigue siendo, Construmat sí, ya no tanto. Ya, como el Salón Náutico tampoco.
Sí, sí. Pero me refiero que, bueno, sí, bueno, me imagino que serán es una falta puntual de servicio de taxi, justo como pasa a última hora de la tarde, cuando salen las 80.000 personas, que, claro, evidentemente es muy difícil sacar tanta gente de la feria a la vez, pero bueno, tampoco hay que alarmarse. Sí, recordar a los compañeros que hasta las 8:30, 9:00 está saliendo gente y que, bueno, que en medida de lo posible que vayan a cubrir.
Bueno, los medios de comunicación dicen que después del Mobile World Congress es la feria más importante que tiene la ciudad condal todo el año. Quiero decir que no estamos hablando de una feria menor, estamos hablando de la feria de máxima importancia. Después de la feria del móvil.
¿Sabes qué mejoraría mucho los accesos a la feria? Pues que Barcelona convencido a Fomento para ampliar la ronda litoral sin crear un embudo. Los carriles aéreos se destinarán a la circulación urbana y los inferiores a la entrada y salida rápida de la ciudad.
Pero,
o sea, parece ser que van a mover las vías del tren y van a hacer un doble, doble piso, ¿no?
Sí, bueno. Sí. Bueno, te digo una cosa, la ampliación de la ronda litoral se lleva muchos años hablando, muchos proyectos. El ayuntamiento es contrario. Porque quieras o no, sí que es verdad que en los puentes por encima del Morrot hay algo de margen para hacer algo, pero claro, en cuanto llegues al molde de la Fusta, allí no hay margen para hacer nada. Entonces, el ayuntamiento es partidario de realmente no tocar nada, porque el embudo se hará más adelante y porque cree que realmente poner a la ronda del litoral un par de años en obras, pues creará un conflicto de movilidad importante en Barcelona.
El cinturón del litoral está mal diseñado desde el principio. Es decir, acordaros que también se tuvo que ampliar el túnel, que costó tanto la reforma del túnel, porque no cabían los camiones, que algún camión se quedó ahí cruzado, y costó más la reforma del túnel que la construcción del túnel inicial.
Para túneles el de Glorias, que tenemos para largo con él.
Sí, bueno, ahora recientemente ya, según ha dicho el ayuntamiento, ya se han reactivado las obras y están empezando. Esperemos que acaben pronto, porque sí, a este paso lo acabarán a la misma vez que la Sagrada Familia.
Parece que el ministro Íñigo de la Serna, del que hemos hablado antes, ha estado aquí en Barcelona pasando revista las obras de la Sagrera y, bueno, y informando del nuevo proyecto este, de la ampliación de las rondas. La Sagrera también sería un puntazo, ¿no?, que la terminaran. Más que nada,
sí, claro. Lleva el mismo camino que la ronda litoral.
No, así nos repartiríamos los taxistas entre Sants y la Sagrera. A los de Tarrasa os cortarían un poco el rollo, ¿eh?
No, a nosotros no nos corta el rollo nada. O sea, ya sabes tú que a nosotros no nos corta el rollo nada.
Bueno,
podemos ir a Sants y a la Sagrera.
No, podéis ir a dejar.
Vale.
A se refiere que desde Tarrasa.
Desde Tarrasa te pilla más cerca la Sagrada que Sants.
Bueno, pues siempre puedo utilizar la técnica de quiere usted entrar.
Bueno, no.
No.
Menudas técnicas.
No utilizamos.
No os cortéis y llamad 93442-3322. Quedan 10 minutos de programa y nos gustaría que alguien llamara, aunque sé que estáis muy ocupados atendiendo la feria y todo eso.
Mira, por el Facebook Live nos dice un compañero, José Luis Jiménez, que las dos, Hostelco y Alimentaria, están en la Fira Gran Vía.
Pues perdona, me he equivocado. Yo, como he visto un cartel en Plaza de España que ponía Hostelco, he pensado que se hacía en la...
Es que te toca aeropuerto este mes, ¿no, Jaime?
Ya, la verdad que sí, yo...
Y no sale de ahí.
Jaime, el día que los meses que le toca aeropuerto es de aeropuerto.
Por cierto, en la app del IMED, para que luego digan que no sirve de nada, han informado de que se acaba la huelga de los del bloque, no sé cómo se llama, de los del bar de
la restauración del aeropuerto, el lote 22.
El lote 22, así que volveremos a disfrutar de la cafetería de la parra de la T2, gracias a Dios.
Bueno, una buena noticia para los compañeros que frecuentan.
Hombre, pues es una noticia buena porque puedes estar sentado ahora que empieza el calor con tu aire acondicionado, con la tele, viendo el fútbol y, bueno, y esperando a que lleguen a la T1 los food trucks. Que parece ser, bueno, dicen que el mes que viene
Está de camino con la ampliación de la ronda litoral.
Esto lo ponemos con la ampliación de la ronda litoral de Glorias y de la Sagrera.
Hay algunas obras que me parece que van poco a poco, ¿eh?
Bueno, y dentro del aeropuerto también han movido de sitio el panel informativo este que estaba, creo que al lado de las maletas. Lo han movido, que te da la ruta, un panel que está bastante bien. Lo han movido de sitio.
Sí. A ver, desde el principio que se puso el panel este, cuando nos presentaron el primer sitio donde iban a ir, claro, las asociaciones que estaban presentes allí, claro, nos quejamos que realmente ese era un sitio casi muerto, y las estadísticas del IMEN lo dicen, que no se utilizaba poco. Esperemos que esta nueva ubicación le dé más visibilidad al panel, a la publicidad del taxi y, por lo tanto, al taxi del área metropolitana.
Como es un panel táctil y, como tú bien has dicho, es fácil saber cuánto se utiliza. Esperemos que se utilice más.
Sí.
Y lo que estaría bien es que pusieran más paneles de estos a lo largo de la terminal.
Sí.
O el stand que nos prometieron algunos, que no ha sabido. Bueno, yo haría una porra. ¿Qué creéis que llegará antes? ¿El stand en la T1 o los food trucks?
Igual vienen de la mano. La verdad es que las promesas llevan tiempo, estas promesas. Pero...
No, ya nos reímos ya porque
la verdad es que es una lástima, porque los compañeros que confían en ese panel informativo, pues supongo que se sienten muy
frustrados.
El panel ya estaba,
lo han movido. Pero el stand.
Lo del stand, pues bueno.
Lo que pasa es que se ha vendido a bombo y platillo. Yo no sé, yo recuerdo. Yo creo que se está vendiendo a bombo y platillo.
El problema principal del stand es que hace falta financiación.
El problema principal es que no tengo financiación,
es fácil pedir cosas, Carlos. Lo difícil es dar forma a las cosas,
porque... No es lo mismo predicar que repartir trigo.
Es que se ha vendido ya la ubicación, cuando el principal problema del stand en el aeropuerto es el tema de la financiación. Claro, para anunciarlo, yo personalmente me hubiera esperado a que hubiera tenido resuelto el tema de la financiación, sí. porque si no estás creando expectativas que realmente son falsas.
Y para los food truck también hace falta financiación, pregunto, ¿eh?
No, son solicitaciones.
Bueno, estamos esperándola porque no voy a quejarme más, porque
tengo que decir que los baños, aunque empezaron bastante mal, se están manteniendo, ¿eh? Hay que decirlo.
Yo te iba a preguntar por los baños.
No. Así como digo lo malo, también digo lo bueno. Digo que llevan unos días y se están manteniendo razonablemente bien, porque el primer día un compañero los estrenó con un mural...
Bueno, ya realmente pasó.
Nos pintó las rayolas así. Un mural rupestre.
Sí. Bueno. Históricamente, los lavados de los aeropuertos de Barcelona. De la parrilla siempre han tenido un problema de falta de mantenimiento y de encivismo, de las dos cosas.
Sí.
Cuando juntan las dos cosas, pues claro, ya pasó cuando abrieron los nuevos lavados de la Terminal 1, que alguien puso papel de periódico y atascó el desagüe.
Bueno, eso
he visto algunas capturas de pantalla dando recuerdos a personas de los que estamos en esta mesa.
Esos eran en los anteriores.
Sí, yo creo que casi todos hemos salido.
Eso son los lavados portátiles.
Sí, los graffiti.
Bueno, y Barnataxi quiere ampliar su cartera de clientes, y para cubrir esta demanda se aceptan altas.
Sí.
Y para ello también hay una promoción, una oferta, ¿no? Para los que estéis interesados en apuntaros a Barnataxi.
Exacto, Jaime. Durante este mes continuamos con la oferta de un mes gratis y 3 meses al 50%, con lo cual toda aquella persona que quiera darse de alta en Barnataxi este mes, durante los 4 primeros meses solamente pagará 2 cuotas. Esto es una oferta que se lanzó a principio de año, que está teniendo muy buena acogida, pero que sigue vigente, puesto que la cartera de clientes, como tú bien dices, va creciendo y tenemos que dar respuesta a la gente que llama por teléfono al número de teléfono de Barnataxi.
Bueno, y nos queda un minuto. Bueno, recordaros que hay que darse de alta en la Ley de Protección de Datos.
Exacto, hasta el 25 de mayo del 2018. Es algo que desde este programa venimos avisando ya hace casi un mes, pero que para mí, yo esta mañana estaba escuchando Catalunya Radio y estaban dando la noticia en primicia del incremento de las multas en este sentido. Quiere decir que ahora ya los medios de comunicación nacionales y estatales están haciendo eco de esta noticia y todos los afiliados que son del sindicato pueden pasar por allí. Hay una chica cada mañana que entra a las 10 hasta el mediodía haciendo los trámites en este sentido. Y los que no sean afiliados también pueden pasar, se les informará.
Bueno, que sepáis que las oficinas de la calle Marina 82 están abiertas para todos,
para
los taxistas,
¿eh?,
del sector. Exacto. Si tenéis alguna duda, tanto a nivel legal como de contabilidad de vuestro negocio, de la ley de protección de datos, tenéis algún familiar que quiera sacarse la credencial, lo que sea. Y bueno,
con eso. Que quedan dos días, perdona.
No, que queda un minuto que nos está
diciendo.
Bueno, sí,
que nos pero quedan dos días para el IVA y nos vamos, Edu. Pero déjame que recuerde a los compañeros que quedan dos días. El día 20 se termina el plazo de presentación del IVA. Cuidado, porque ya sabéis que si lo presentáis el 21 pagáis multa. O sea que.
Bueno,
ánimo, compañeros, y a cumplir con Montoro.
Por manera telemática. Bueno, esto es todo aquí desde Taxi Libre, desde Radio Ciutat Vella. Como todas las semanas, me despido. Luis, gracias por venir.
Gracias a vosotros y a los compañeros.
Carlos, lo mismo que a Luis.
Gracias.
Y bueno, y a ti.
Traeré nueva música el miércoles que viene, si no hay nadie que haga sus peticiones a través del Facebook Live.
Esto es todo, Taxi Libre. Hasta la semana que viene.
...100.5 FM... Radio Ciutat Vella.